Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas.
Por radio.
Radio La
Negra.
Zumba la Curva.
Zumba la Curva.
Zumba la Curva.
Lleva
raza.
La Colectiva.
La
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Y entonces a Juan Ciucci, nuestro columnista de cine, para charlar sobre los estrenos de esta semana, las novedades y quién sabe hasta qué otros temas nos derivaremos.
Nunca sabemos, ¿no? Antes de arrancar, quisiera saber si han visto alguna de las películas que yo vengo recomendando.
Yo no, Juan, tengo...
Yo tampoco, Juan, me quiero morir. Pero...
Esto no va a funcionar.
Un desastre, pero estamos seguros que nuestros oyentes sí.
Bueno, espero que alguien ya me diga...
No, yo prometo que para la próxima columna voy a ir a ver... Todavía no puedo ir a ver El Patrón, bueno. Pero para la próxima columna ya la voy a ir a ver.
Dale, así yo le digo, che, ¿qué les parece? Por ahí yo estoy diciendo pavadas y ustedes...
Claro, no las corroboramos.
Es cierto, es cierto.
Esta semana no iba a haber estrenos.
Perfecto.
Así que vamos a modificar un poco... la pauta de lo que venimos trabajando, un poco para pensar el 24, ya que se acerca, que no las fechas a veces nos sirven para pensar algunas cosas. En este caso, pensar lo que se ha dado en los últimos años, que es discutir un poco más la complicidad civil, ¿no?
Ajá.
Ya se ha hablado un poco de los empresarios, ha salido un libro hace poco que indaga sobre la responsabilidad del Poder Judicial, también con la dictadura. Y en ese caso quería hablar de una película que se puede ver en YouTube, ¿no? Eso también es otro de los canales que hoy encuentra el cine y que podemos ver gratuitamente online. Para hablar de la parte del León, de Adolfo Aristarain, ¿la han visto?
No la hemos visto.
Bueno, tiene otra para
otra,
ver.
Pero esa llego acá hoy a la noche para no la puedo
claro,
ver en casa.
Claro, es más práctico en ese sentido. La parte del León, de Adolfo Aristarain, de 1978, es su primer película, es un policial, y la verdad que es muy interesante para pensar lo que era la sociedad durante la dictadura y cómo también se podía ir escapando a la censura, ¿no? Sabemos que la censura cultural también fue una de las facetas más importantes de la última dictadura cívico-militar. La parte del León narra la historia de un buen hombre que anda ahí medio perdido en la mitad de su vida, sin una profesión, sin un claro lugar a donde ir, separado hace poco, y se encuentra con un dinero que viene de un robo que han hecho cerca del barrio, y entonces cómo ese dinero, cómo esa plata fácil que ha conseguido, empieza a perturbarlo. En eso es muy interesante porque se escaparía de los lugares comunes en los cuales generalmente caen las películas y sobre todo los policiales, y también nuestra imaginación, ¿no? Creer que nos encontramos con una millonada de guita nos hace pensar que nuestra vida va a ser mucho más fácil, mucho más feliz. Y en este caso, todos los pasos que se van dando son cada vez peores y el sujeto va transformándose a partir de ese dinero. ¿Me están escuchando ahí?
Sí, te estamos escuchando, estamos siguiendo.
Un tanto raro. Entonces, por eso es muy interesante como policial, ¿no? Aristarain, todas sus películas son muy buenas en general y siempre va como sumándole distintas cualidades al género. Es un hombre que trabaja sobre el género, sobre el policial u otros tipos dentro de la cinematografía, pero siempre encontrando, ¿no?, hay una especie de beta en la cual problematizar esa situación.
Perfecto, el León entonces.
La parte del León. Y pensar en el 78 también es pensar lo que fue nuestra sociedad con el dinero. La famosa plata fácil, el famoso 2x1.
La plata dulce, la tablita de Martínez
de
Oz.
La tablita, todo eso que también fue generando complicidades, ¿no? Distinto nivel, un poco a veces es difícil también pensar las complicidades y cómo uno excusa o no excusa, y sobre todo una generación pasada. En el caso de ustedes y la mía, no transitamos la dictadura y muchas veces uno va discutiendo qué hacían los que uno conocía en esa época, qué se sabía y qué no se sabía. Y también ahí en el medio está esa guita que entró, esos famosos viajes al exterior para comprar el 2x1.
El DM2,
todas esas cuestiones que también hicieron parte del sostener en el tiempo la dictadura.
Sí, algo de la subjetividad de la época, ¿no? Atravesada por el consumo, que por ahí en ese momento tuvo su primera explosión. Después lo revivimos tristemente con el menemismo también, ¿no?
Bueno, eso lo hemos transitado, diría.
Sí, esa parte sí nos tocó.
Y también parecida, ¿no? Esa cuestión de un dinero que empieza a caernos y entonces no nos preguntamos tanto de dónde viene ni qué está pasando alrededor de nosotros, sino que esa guita es la que nos trataría de hacer felices. En ambos casos, digamos, y la película y en la historia personal, de su protagonista, que actúa Julio de Gracia, un gran actor argentino, es ese final oscuro que viene teniendo, ¿no? Esa plata que nos aparece y que nos va llevando cada vez a callejones peores. También es para pensar, bueno, en los dos casos de ese neoliberalismo que empezó en el 76, hacia dónde nos llevó, ¿no? Esa plata que nos empezaba a caer, a dónde nos terminó conduciendo.
Sí.
Bueno, eso sería más o menos lo que me gustaría decirles para hoy, y recomendarles fuertemente en sí la filmografía de Aristarain, pero particularmente la parte del León, como para pensar, ¿no?, esos escapes que se dieron también en la cinematografía nacional durante la dictadura, desde el 78 la película.
Perfecto, hablando de cinematografía y dictadura, sé que fueron en aquel momento bastante fuertes y colaboracionistas las películas de Carlos Balá.
Claro, y de Palito Ortega también.
Y de Palito Ortega también, ¿no? Como películas en las que los militares eran personajes buenos y amables que ayudaban a las viejas a cruzar las calles.
Sí, sí, eso... ahora que Palito Ortega pareciera ser un personaje más simpático, ¿no?, y que tratan de lavarle la cara, hay que recordar esas películas, justamente, ya que estamos hablando al respecto, en la agencia Paco Urondo, el domingo va a salir un suplemento sobre las películas cómplices de la dictadura, y en ellas se mencionan las de Palito Ortega. Sí, tiene famosa su escena inicial de un Falcon verde persiguiendo a los malos, ¿no?
Sí.
Palito fue muy cómplice con sus películas, pero también Sofovich, hay varias que trabajaron desde el humor, incluso las cuestiones de ensalzar a la policía, a las fuerzas de seguridad, de mostrar a estos sujetos extraños de la sociedad, ¿no? También repitiendo la doctrina de seguridad nacional, personajes que parecían ajenos y caídos a una sociedad, ¿no? Que no eran parte, sino que venían a trastocar nuestros valores.
Sí, venían con el trapo sucio rojo.
El sucio trapo rojo.
El claro sucio trapo sí. rojo. Bueno, las películas de Palito, y yo te diría, voy a ser extensivo esto a título sí. personal, las películas de los hijos de Palito, que a mí me caen muy mal todos ellos, sin distinción, y que han hecho esas películas con el dinero mal habido del padre.
Bueno, es cierto, es cierto.
Así que pónganlas en la lista también de las cómplices de la dictadura, Caja Negra y todas esas basofias que filman. Sí, posmodernas, sí. El hijo de Palito Ortega.
El hijo de Palito Ortega. Eso es interesante para pensar la complicidad, ¿no? ¿Cuándo se cierra la complicidad con todo el pasado?
¿Cuándo termina?
¿Cuándo termina? ¿Qué dineros son los que siguen sosteniendo todas estas cuestiones? Eso es cierto.
Sí, sí, porque bueno, ya nos estamos yendo para otro tema. Estoy leyendo un libro muy interesante de Miriam Lewin y Olga Wornat,
sí.
que tiene un título muy provocativo, Putas y Guerrilleras,
sí, sí, sí.
Que era la forma en la que se referían los represores a las mujeres capturadas en los centros clandestinos de detención. El libro narra muy cruel y brutalmente lo que llama crímenes de género,
sí.
las violaciones, las vejaciones, las humillaciones... por muchos años naturalizadas, como que formaban parte del repertorio de torturas por derecho propio, culpadas en muchos casos por sus propios compañeros de militancia, por no haberse cuidado o haber negociado, digamos, una mirada de sospecha, cuando entendemos que todos quienes pasaron por ahí son víctimas sin ningún tipo de distinción. Pero el libro también habla sobre la complicidad civil, el libro también habla sobre esos represores que de noche torturaban y de día compraban en la misma panadería que nuestros vecinos, y lo terrible que significa en una sociedad estar manchada de ese modo.
Ahí volvimos a hablar de patriarcado, evidentemente.
Sí, sí.
Lo que está bueno también de este trabajo es pensar lo que tardaron las compañeras en poder contar esto, y que nosotros y todos los demás podamos prestarle oído a eso, ¿no? Era como una parte oculta también en la justicia, porque la justicia no los tomaba como delitos por fuera de la lógica de la tortura, como que a una mujer torturada todo ese tipo de vejaciones eran parte de la tortura, no se escindía del otro delito.
Así
es. Que sí, también es parte de lo que discutían antes con, digamos, menos fuerza con Amar Azul, ¿verdad?
Bueno, y para cerrar, y haciendo referencia también a lo que dijiste de las películas y el 24 de marzo, yo recuerdo, por un lado, el impacto que me causó ver La Noche de los Lápices, cuando la vi por primera vez, que creo que tenía 12 o 13 años, como una película icónica, ¿no?, de lo que es la dictadura, y también el impacto que me produjo Los Rubios, como una forma muy distinta, ¿no?, de tratar el tema de la memoria. No sé si las recordás por un lado y si tenés algún comentario para realizar.
Bueno, sí, claro, en un primer momento, si se quiere, al menos también generacionalmente lo que me pasó, y creo que también es parte de la discusión que se puede llegar a dar tendremos quizás acuerdos o no en esto, ¿no? Pero en los tipos de memoria que se han recuperado en la primer democracia, en los inicios de la democracia y en esta actualidad, tiene que ver con ese temor que se generaba ante la militancia y ante lo que sucedió, ¿no? Porque la noche de los lápices terminaba asustando.
Así es. Diciendo,
yo voy a participar en política, voy a terminar.
Me va a pasar esto. Claro. Sí, sí, sí.
En cambio, los rubios es otro tipo de recuperación.
Sí.
Pensar esa incidencia barrial y qué queda de aquella militancia en los que participaban del barrio y cómo pensarse, en este caso, los nuevos hijos que fueron apareciendo, ¿no? Que empezaron a problematizar también cultural y políticamente su rol de hijo. Yo sumaría a esa tríada, ahora construida, Garayo Limpo, por ejemplo, que también trabaja la cuestión del horror, pero la trabajó cuando yo la vi, o lo menos como me generó ese impacto de otro modo, pensar la burocracia detrás del horror y los distintos tipos de lazos humanos que también son parte de ese tipo de sufrimiento, ¿no? Que también podríamos conectar con el libro que comentabas antes. Y si se quiere, una película de estas épocas que a mí me interesó mucho es Infancia Clandestina, que también tiene partes bastante polémicas, pero también la entiendo como parte de una discusión que se va saldando hacia adelante, en la cual se suman elementos de análisis. Ahí la visión de los chicos, la visión compleja también de esta relación militante de los padres, y un tema súper tabú y controversial para toda la militancia, como es la contraofensiva, ¿no? Poder tocarlo. Así en una película también habla de que ciertas discusiones intentamos ir saldándolas y avanzando. No ese temor del principio de la democracia, de asustarnos, sino entender que son procesos y que dentro de esos procesos también hay cuestiones contradictorias, incluso dentro del campo popular, ¿no?
A nosotros nos pasó acá en el bachillerato que funciona donde está la caterva, que para un 24 de marzo, que nos coincide con el inicio de clases, quisimos ver una peli y vimos Infancia Clandestina, pero le pifiamos a elegirla porque es mucho más compleja, porque habla de esto de la contraofensiva, y los análisis de los compañeros estudiantes tenían que ver más con el rol del padre y la madre, de cómo le van a hacer eso al pibe, que con una visión un poco más histórica, si se quiere, ¿no?
Cierto. Ahí a mí me interesó también pensar distintos hijos, porque ese también es otro hijo, ¿no?
Claro.
Ese primer momento de hijos del 96-97, que es la irrupción y un momento de discusión política de su pertenencia y de recuperar las banderas. Después los hijos al estilo Carrie, Ten Prividera, que es otro que ha hecho con M, una película a mí me parece nefasta, pero son reflexiones de la cuestión del hijo, de un hijo también cultural y de empezar a ver al padre como una cuestión un tanto más distante. Y en este caso, Infancia Clandestina, sería como los dos, ¿no? Un intento de recuperarlo, pero al mismo tiempo problematizando. Y sí, nos obliga a complejizar el discurso, porque hay momentos muy tensos y la justificación de la militancia con un hijo en el medio de una contraofensiva parece casi imposible. Pero a mi entender la película no clausura tanto la discusión, sino que en todo caso lo permite que se dialogue. Pero sí es cierto que lleva más hacia ese lado que hacia el lado de él pensar lo que ha sido el proceso de reorganización nacional.
Bueno, pero es bien interesante, también es parte de las funciones del arte, ¿no? Disparar preguntas y no generar solamente respuestas, si no nos hubiéramos quedado en la época del didactismo brechtiano, y por suerte creo que hemos avanzado en el arte del arte del campo popular o de las izquierdas, en películas, libros u otras expresiones artísticas que nos permiten cuestionarnos qué es lo que pasó y sacar nuevas conclusiones.
Yo diría ahí también el contexto, ¿no? El contexto en el cual se pueden dar esas discusiones, que no sean porque sí, sino que responden a un marco social, y también la responsabilidad del artista sería en ese caso cuándo plantear la discusión. Yo entiendo que con todas las complejidades que tiene Infancia Clandestina, estamos en un momento un tanto más propicio para poder enfrentar eso. En otro momento, quizás por las mismas herramientas del enemigo que esgrimía y que sigue esgrimiendo, esas discusiones por ahí eran no eran del todo útiles al campo popular. Hoy día entiendo que como hemos intentado avanzar a partir de Memoria, Verdad y Justicia, con todos los límites que también han tenido los juicios, pero los juicios están pasando, permite poder pensar eso, ¿no? Y poder mirarnos también críticamente como el campo popular, la militancia, qué se ha hecho y qué se hizo, y grandes errores, por no decir cosas mayores, como fue la contraofensiva.
Clarísimo. Bueno, nos disparó un montón de cosas esta columna de cine en relación al 24. Recordamos entonces que la película recomendada, en la primera, es La parte del león, que de la que hablaba Juan al comienzo de la columna. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo esta columna.
Por favor, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Fuerte abrazo.
Pasaba Juan Ciucci, entonces, con un montón de cosas que nos disparó la columna del 24 de marzo. Nos vamos de este bloque con otro tema que eligió nuestro operador estrella.
Enredando las Mañanas,
el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio.
Radio La Negra, Zumba la Curva,
Zumba la Curva, Chiva la Curva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti.
6 enredado entre las sábanas.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes.
A partir de las 10 de la mañana.
Hasta las 12 de tu mediodía.
Un programa para comenzar el día.
En red.